COPE más Madrid.
Estar informado. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Comienza Herrera en COPE más Madrid, un balcón desde el que asomarte a la vida de nuestra Comunidad de Madrid y a todo lo que mueve la vida de los madrileños. En este jueves 20 de septiembre de 2018, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, te acompañamos. Gracias por elegirnos. Luz verde para Madrid Nuevo Norte, con la alcaldesa trabajando ya tras su accidente doméstico el pasado domingo. Esta mañana se espera que el Gobierno municipal apruebe la reforma urbanística del entorno de la estación de Chamartín, que prevé la construcción de 10.500 viviendas y una gran zona de oficinas con la torre más alta de España. Es un proyecto en el que se lleva trabajando no meses, no años, décadas. Sí, llevaba estancado, como digo, más de dos décadas y que por fin parece que va a ver la luz después de que se pongan de acuerdo Fomento, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Eso sí, los vecinos y Ecologistas en Acción no están igual de contentos porque dice que se les ha mantenido algo al margen de la toma de decisiones. En fin, que Madrid se transforma y no solo por el norte, también por el corazón de Madrid. Ana Pastor.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Has visto qué canción más exótica?
Pues mira, fíjate que estaba pensando yo en mi madre y en los esfuerzos de
entender
de esta
lo
mujer,
que es.
De que yo fuera bilingüe, de que hablase inglés, y yo por más que me esfuerzo digo, pues es que este no es el inglés que yo aprendí.
No, es que es japonés, Beatriz. Raro suena. Pero
ya me quedo más
solo
tranquila.
Solo te voy a hacer el título de la canción, que es Ato no Uta.
Este es Ato el
literal.
A mí me gusta.
A Uta, la Ato no Uta.
¿Te gusta o no te gusta?
Ato no Uta. Bueno, ¿y por qué te traigo esta música japonesa? Pues porque resulta que, bueno, no sé si tú sabes que el barrio más chic, el más fashion, el más glamuroso, el que crea tendencias en Tokio, se llama Shibuya.
Sí, hombre.
Bueno, pues ese barrio tiene un paso de peatones que es el más transitado del mundo. Primera peculiaridad de este paso de peatones. Segunda peculiaridad, que es un paso de peatones en diagonal. Y esto es lo que hemos cogido aquí en Madrid y esto es lo que se va a unir a la transformación que se hará en Plaza de España, que sabes que salió el proyecto ganador Welcome Modern Nature. Bueno, pues dentro de ese proyecto van a hacer un paso de cebra diagonal.
¿Y esto qué supone para el tránsito de peatones?
Pues se supone que uno acorta, ¿no? Porque son como una intersección entre las calles de los Reyes, en la calle de los Reyes, la calle de la Princesa, la calle Cuesta de San Vicente y la Gran Vía. Es, para que te hagas una idea, donde finaliza la Gran Vía y empieza la Plaza Princesa de España. En esa intersección de esas cuatro calles va a haber el paso de peatones que conectará las cuatro calles y además un espacio central que va a haber, que va a tener el cruce en diagonal. Además va a estar todo al mismo nivel para que los peatones no tengan ningún problema. Yo lo veo un poco lío, porque en imágenes que he estado yo observando cómo funcionaba el Shibuya este, o sea, el paso peatonal de este barrio de Tokio, había unos jaleos. Se formaba un jaleo, un zapatiesto de peatones, además de amogollonamiento, pues unos con otros, no sé,
lo
pero
lo que
oye,
se busca es acortar tiempo y distancia.
Sí, pues sí, se supone que sí, o tener la opción, ¿no?, de ir en diagonal. Pero es que yo lo que he visto en vídeos es que la gente no va por el paso de cebra y al final cruzan, pues
por donde pueden.
No sé, pero bueno, es una
y claro,
idea.
Una cuestión que no sé si se ha valorado es que también quitas espacio al vehículo. Porque claro, al ser un paso de cebra en diagonal, el semáforo tiene que estar mucho antes.
Tiene que estar antes. Es una zona donde tiene prioridad el peatón, eso está claro. Lo presentó ayer José Manuel Calvo, que sabes que es el encargado de Desarrollo Urbano Sostenible, en la Comisión de Urbanismo. Uh-huh. Bueno, pues es un adelanto.
Bueno, pues esta es una de las noticias que queríamos traerte en portada. No es la única, porque además de que en Madrid y en este programa de Madrid, Herrera en COPE, suene música japonesa, también suena U2, porque U2 vuelve a Madrid después de muchos, muchos años. Gonzalo Zavalla, ¿qué nos puedes contar del concierto de esta noche y mañana?
13 años sin vernos las caras llegan a su fin. El grupo irlandés U2 vuelve a la capital, en concreto al Palacio de los Deportes, donde hoy y mañana Bono y los suyos inundarán de música todo el recinto. Recinto que, por cierto, estará hasta la bandera ambos días, ya que no queda ni una sola entrada. La gira Experience and Innocence llega hoy a Madrid y recoge los éxitos de sus dos últimos álbums. Si vas a ir al concierto y lo haces en coche, ve con tiempo para evitar aglomeraciones, y si vas en metro, te servirán tanto la línea 2 y 4 en Goya como la línea 6 en O'Donnell para llegar al recinto. La apertura de puertas se realizará a las 7, pero no será hasta las 9 cuando el grupo dublinés salte al escenario. Ya está todo preparado, los focos en su sitio, las guitarras afinadas y un montón de expectación ante el regreso de U2, porque con su música los días son un poco más bonitos.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Nosotros ahora salimos a las carreteras de nuestra región para ver cómo está el tráfico. Conectamos con la DGT. María Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. Los principales accesos de entrada y salida de la capital están despejados, y también en la M40 y M50 encontramos circulación fluida y cómoda en estos momentos.
Muchísimas gracias. Y si miramos a los cielos de la Comunidad de Madrid, nos encontramos que poquito a poco van a ir apareciendo nubes. Se espera que incluso al mediodía tengamos intervalos de nubes, sobre todo más abundantes en la sierra. Allí no se descarta algún que otro chubasco ocasional que podría ir acompañado de tormenta. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Ya sabes que ayer alcanzábamos máximas en torno a los 30 grados en la ciudad de Madrid. Si echamos un ojo ahora al mercurio, por ejemplo, en Madrid capital nos encontramos con 24 grados en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios. 23 grados en Villanueva de la Cañada, 24 grados en Aranjuez, 23 grados en Alpedrete. Y un poquito más frescos, tampoco demasiado, en la sierra, en el puerto de Navacerrada, marca ahora el termómetro 18 grados. De cara a mañana, ya viernes, pensando en el fin de semana, el día llega con los cielos despejados. Poco a poco irán las nubes en aumento. Será un día bastante similar al de hoy, con nubes de evolución en la sierra. Las temperaturas bastante similares, algunos descensos en las mínimas.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, estamos estupendamente.
Seguimos hablando de Champions.
Sí, claro, hay que seguir hablando de Champions, porque ayer dejábamos al Atlético de Madrid con ese triunfo en su debut en la competición ante el Mónaco por 2-1, y hoy tenemos que hablar del festival del Real Madrid, porque ayer goleó a la Roma 3-0 y dio, la verdad, que un auténtico espectáculo futbolístico. Los aficionados, casi 70.000 que estaban en las gradas del Santiago Bernabéu, pudieron disfrutar de los goles de Isco, de Bale, de Mariano,
que se estrenó
con ese golazo que marcaba casi en los minutos finales. Aprovechó al máximo el tiempo que le dio Lopetegui. La verdad que se vivió un auténtico partidazo en el debut del campeón en el Santiago Bernabéu. Además, ya te he dicho muchas veces que esta Champions es muy especial para los madrileños, porque, hombre, hemos sido protagonistas en las últimas ediciones, ¿no? Con dos finales incluso entre los dos equipos de la capital. Bueno, pues este año, que la final se juega en el Wanda Metropolitano, esperemos que también lleguen muy lejos nuestros equipos.
Desde luego es una competición donde los madridistas se lo pasan pipa, ¿eh?
Sí. Claro, es que, claro, hombre, no en vano son 13 veces campeones de Europa, ¿no?
Por
con
eso
lo cual,
digo.
La verdad que los aficionados madridistas pues siempre están muy contentos cuando se juega esta competición, y al final, pues en Europa se tiene también la sensación de ahí que hay una especial relación, ¿no? Entre el madridismo y la Champions, que esperemos que dure durante mucho tiempo. Así que ahora que ya acaba la Champions, desde hoy ya hay que tener la mente puesta en los partidos de la Liga, que ya, si quieres, mañana pues comentaremos con las previas, pues te cuento dónde van a jugar el Getafe, el Atlético, el Leganés, el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Y además esta tarde se va a confirmar ya que el Rayo Vallecano va a poder jugar en su estadio. Así que una buena noticia, porque el sábado tenemos repleto de fútbol madrileño.
El sábado, vamos, al que le guste el fútbol,
jugamos todos los cinco equipos.
Pero a la vez no me imagino que habrá horarios para poder ver uno y otro partido.
Se pueden ver todos, no hay ya partidos a la misma hora. Así que mañana ya te lo detallo todo con tranquilidad.
Gracias, Arancha.
Un beso, hasta
un
luego.
Beso.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE Más Madrid.
Quiero presentarte ahora la nueva consulta de alto riesgo obstétrico que acaba de poner en marcha recientemente el Hospital Quirón Salud San José. Su objetivo es mejorar la atención a la mujer embarazada y sus necesidades, especialmente cuando hablamos de embarazos de alto riesgo o de pacientes con patologías complicadas. Al frente de esta consulta está la doctora Vanessa Núñez, que trabaja en equipo con las doctoras Constanza Caliendo y Rosario Viana, y cuenta además con el asesoramiento y apoyo del Departamento de Pediatría y Neonatología y también de Diagnóstico Prenatal. Nos acompaña la doctora Vanessa Núñez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hablamos de una consulta de alto riesgo que nace con vocación de convertirse en una unidad de referencia en este campo. ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora en el Hospital Quirón Salud San José?
Pues mira, vamos, en principio, pues efectivamente, como comentas, esta consulta nace de una necesidad de dar un mayor apoyo y una mejor atención a determinados embarazos que, pues efectivamente, bien por complicaciones maternas o por complicaciones fetales, requieren pues unos servicios técnicos mayores, un diagnóstico ecográfico preciso y también una mayor atención a esas mamás, tanto física, podríamos decir, como emocionalmente, a esas parejas. Entonces, pues la idea de esta consulta es aportar tanto esa calidad asistencial técnica como también pues consultas en las que nos podamos permitir más tiempo, más dedicación, más atención, más solución de dudas y sobre todo tener una amplia gama de interconsultas, porque realmente necesitamos el apoyo muchas veces de otras especialidades médicas para llevar a buen puerto estos embarazos.
¿Nos encontramos con muchos embarazos complicados actualmente?
Sí, la verdad es que sí. Vamos a ver. La mayor parte de los embarazos, como yo digo, podrían llegar a término prácticamente sin ningún tipo de atención, ¿no? La naturaleza al final no es, que es sabia. Pero sí que es verdad que las condiciones, las características sociales se han modificado mucho en los últimos años, sobre todo de cara a los nacimientos. Es verdad que la edad en la que nos quedamos embarazadas las mujeres ha aumentado, muchas veces asociado a técnicas de reproducción asistida. Eso ha hecho que el caso de los embarazos gemelares haya aumentado, o el caso de mamás más mayores con más probabilidades de tener patologías médicas, pues también se había incrementado en los últimos años.
¿Actualmente con qué infraestructuras y dotaciones cuenta esta consulta de alto riesgo?
Mira, pues nosotros tenemos la base, que es nuestra consulta, con un ecógrafo de alta resolución, en la que tanto la doctora Caliendo como la doctora Viana como yo misma pues pasaremos esa consulta. Como fuente de apoyo fundamental, la unidad de diagnóstico prenatal, como has comentado, al mando la doctora Inés Tamarit. Yo misma también me dedico a esta consulta de diagnóstico prenatal y ahí el apoyo fundamental es el apoyo ecográfico, ¿no? Sobre todo para casos de malformaciones fetales, retrasos del crecimiento intrauterino, gestaciones gemelares que requieren un control ecográfico mayor. Efectivamente, tenemos también con nosotros al doctor Cabañas, jefe de la unidad de neonatología. Muy importante el asesoramiento. Es decir, muchas veces estas patologías que detectamos durante el embarazo no vamos a poder hacer nada durante el mismo más que esperar, pero muy importante es poder asesorarles con un neonatólogo en el que qué va a suceder después cuando nazca ese bebé, si va a requerir algún tipo de operación o va a requerir algún tipo de seguimiento. Da mucha tranquilidad el contar con ese apoyo. De hecho, directamente ellos desde esa consulta, si el planteamiento es a posteriori una intervención quirúrgica cardíaca, una intervención maxilofacial, como nos pasa, por ejemplo, en los casos de los labios leporinos, Los papás ya muchas veces van con una hoja de ruta. Es decir, conocen paso a paso, van a hacer mi bebé, me va a ver este doctor, posteriormente probablemente a los 3 meses podamos empezar con una primera intervención y eso da una tranquilidad inmensa.
Desde luego que sí, el disponer de ese apoyo y de esa información pues ayuda a esas familias a encarar esos problemas que se pueden encontrar en los primeros meses de vida de su bebé. Por cierto, están preparados también para atender a bebés prematuros, ¿es así, verdad?
Sí. Tenemos que contar que hoy en día, la verdad es que, pues efectivamente, la tasa de prematuridad, es verdad que estamos consiguiendo disminuirla, pero bueno, es una de las principales complicaciones obstétricas. Insisto, la prematuridad viene muy asociada a la gemelaridad, al ser embarazos de técnicas de reproducción asistida. Contamos de una manera preventiva de muchas actuaciones, es decir, desde, insisto, la medición del cuello del útero para ver qué casos son los que van a ser más probable que aparezca esta prematuridad, pero efectivamente no dejan de nacer niños prematuros y aquí la unidad de neonatología está preparada pues para albergar recién nacidos pues prácticamente desde la semana 25-26, que salen adelante en muchos casos de una manera muy, muy exitosa.
Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Vanessa Núñez al frente de esta nueva consulta que se ha puesto en marcha este verano en el Hospital Quirón San José. Si deseas más información, si quieres saber más acerca de la consulta de alto riesgo obstétrico, tienes la web quironsalud.es, Quirón Salud, de persona a persona. Gracias y hasta pronto, doctora.
Muy bien, muchas gracias.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
Deja de preocuparte porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino. Además, se ocupan de la gestión del día a día y tú, tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Disfruta desde hoy tu Lexus 100% híbrido autorrecargable por toda la ciudad. Toda la gama Lexus cuenta con etiqueta Eco, sin restricciones. 10 modelos, desde compactos a vehículos 7 plazas. Ven a nuestros concesionarios y podrás llevarte hoy tu Lexus híbrido. Gama Lexus 100% híbrido autorrecargable. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Cuántos coches?
1000.
¿Dónde?
En Autopesa, salida 42 de la A6 y autopesa.com.
¿Tienen descuentos?
De hasta 6.000 euros.
¿Dónde dices?
En Autopesa, salida 42 de la A6 y autopesa.com.
¿Hasta cuándo?
Solo por unos días.
¿Dónde?
En Autopesa, salida 42 de la A6 y autopesa.com.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el jueves? Si es que te estoy viendo por una, nada, por una mirilla y noto que te ha cambiado la cara. Y en cuanto nos ha puesto Teresa Fernández Almagro, nuestra técnico, esta canción, Happy Farrell, ya ha subido en total. Ana Pastor en la producción, Beatriz Pesotín en el micro. Gracias por escucharnos. Vamos a hablarte ahora de uno de los espacios que más alegrías nos está dando últimamente a los madrileños. Nos vamos a ir hasta la Plaza Mayor. Desde que comenzaron los actos de homenaje a sus ya más de 400 años de vida, hemos visto sobre ella esculturas flotantes, laberintos iluminados con luz LED, poesía que cae del cielo, césped alrededor de la figura ecuestre de Felipe III, en el que poder tumbarse a tomar el sol. Desde luego es un espacio muy, pero que muy flexible, hasta ahora, de quita y pon. Sin embargo, en breve esta plaza pública va a recuperar un aspecto más ajardinado, recordándonos a cómo era en el siglo XIX. Y de ello vamos a hablar con la directora de Patrimonio y Paisaje Urbano en el Ayuntamiento, Marisol Mena, que ha venido aquí a explicarnos cómo va a ser o cómo está siendo ya esa transformación. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
Porque lo que viene ahora para la Plaza Mayor no es algo de quita y pon, viene para quedarse.
Sí, efectivamente. Hasta ahora hemos hecho intervenciones artísticas, ¿no? Que han, bueno, se han inspirado muchas veces en ese pasado de la Plaza Mayor, pero no dejaban de ser intervenciones artísticas contemporáneas. Es verdad que después del césped muchas personas nos llamaban para decir que se quede, pero efectivamente era una intervención artística efímera y estábamos viendo soluciones de cómo ajardinar ese espacio, pero de forma permanente, y eso es un poco lo que hemos estado estudiando.
Está previsto que, o estaba previsto cuando se presentó el proyecto, que a finales de septiembre ya estuviera más o menos hecho ese ajardinamiento de la Plaza Mayor. Yo es que no me he acercado últimamente. ¿Cómo marcha?
Bueno, tengo que decir que no va a ser a final de septiembre. Vamos a trasladarlo unos meses más, a primeros de año, a enero. Porque en principio anunciábamos, pero luego viendo la agenda de calendarios y de eventos que va a tener la Plaza Mayor en el mes de noviembre y octubre, noviembre, diciembre, pues hemos preferido que, bueno, pues esa gran transformación realmente que va a venir para quedarse sea después de todas, bueno, los eventos. Vamos a tener, está la Misa de la Almudena, está la Feria del Libro, está los mercados navideños.
Tan tradicionales, claro. Es que no podemos faltar a esas tres citas.
Entonces, son tres citas importantísimas que siempre se desmontan todas las terrazas. Entonces, como nuestra intervención está muy ligada a las terrazas de la Plaza Mayor, pues bueno, hemos estado valorando con comerciantes y hosteleros y la vamos a trasladar, siento, porque en principio anunciamos septiembre, pero luego
no
valorando...
pasa nada, porque ya a partir de enero uno ya pone la vista en la primavera.
Claro.
¿Y cómo es la Plaza Mayor en primavera? Es que es otro paisaje.
Pues mira, justamente hemos intentado ser muy respetuosos con esta nueva imagen ajardinada de la Plaza Mayor, pero también que conviva con todos los eventos que tienen lugar y que esperamos que siga la cultura en la Plaza Mayor. Hemos estado trabajando estos dos años del cuarto centenario con los hosteleros, comerciantes, fundamentalmente, y al final hemos encontrado una solución que yo creo que está como muy integrada, ¿no? Ellos tenían un proyecto de hace bastante tiempo, que era cambiar todo su mobiliario de terrazas para uniformarlo, y sobre todo yo creo que va a ser un mobiliario magnífico el que yo creo que al final han conseguido. Hemos estado trabajando mucho con ellos y al final hemos integrado ese ajardinamiento en el mobiliario urbano de las terrazas de la Plaza Mayor. Esta vez el nuevo mobiliario va a integrar unos separadores que van a delimitar cada una de las terrazas y toda esa línea de separadores que va a ir en el mismo material, en el mismo diseño de las terrazas, es donde vamos a instalar toda la jardinería.
Decía recuperar esa Plaza Mayor del siglo XIX, en la que si uno bucea en imágenes que sí que existen de nuestra Plaza Mayor de hace un siglo, pues puede ver hasta árboles. Pero yo no sé en qué medida, ahora que también hay parking subterráneo y que ha cambiado un poquito la Plaza Mayor, ¿podríamos tener árboles en la Plaza Mayor?
Bueno, eso ya es imposible.
Es imposible, ¿no?
Desde la reforma de los años 60, cuando se hace el aparcamiento, imposibilita el que podamos tener árboles porque ya no hay espacio para que un árbol de cierto porte crezca. Entonces hemos encontrado otra solución que no es la misma, pero entonces junto a la jardinería de las terrazas vamos a colocar 100 arbolitos que van a ser de 2 metros de alto, pero bueno, vamos
algo
a tener...
¿Algo de sombra darán?
Bueno, no sé si sombra, pero al menos yo creo que sí que van a dar un paisaje más amable a la plaza, ¿no? Estos 100 árboles que van a ser de la familia de las coníferas, bueno, van a ser 100 árboles alrededor de los arcos de la Plaza Mayor, que junto con la jardinería de las terrazas, pues desde luego vamos a tener una imagen de la plaza, bueno, pues esa necesidad de verde que todos tenemos, ¿no? Yo creo que la plaza es muy hermosa y la plaza tal y como está ahora realmente es la plaza que siempre... que se diseñó hace 400 años, con lo cual, bueno, yo creo que tampoco el ajardinamiento del siglo XIX con la moda del jardín romántico francés, pues bueno, fue una moda que se puso en muchas, pero no es la esencia de la plaza. La esencia de la plaza es la que está ahora.
Porque la plaza ha cambiado de aspecto y de usos con el paso de los siglos, con el paso de los años, y es verdad que al principio pues era una plaza centro de la corte y de la villa, que luego se ha convertido en el centro del barrio histórico, y ahora es un lugar de paso para muchos turistas. ¿También con este tipo de acciones de ajardinamiento quieren que el madrileño haga uso de esa plaza más que el turista, que la viva y la disfrute como suya?
Bueno, yo creo que fue también uno de los objetivos que nos planteamos en este cuarto centenario. No solo la actividad cultural iba muy enfocada a que fuera una actividad cultural para el madrileño. Es decir, que el madrileño volviera a visitar la plaza. Es verdad que en los últimos años el uso de la plaza era fundamentalmente de turistas. Muchos madrileños nos decían que la plaza la utilizaban de paso, pero nunca se quedaban, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Y yo creo que toda la programación cultural que ha tenido durante estos dos años, desde el 2017, muchos madrileños han vuelto a quedarse en la plaza, ¿no?, para asistir a un concierto.
Ana Pastor, mi querida Ana Pastor, fue a tumbarse al césped.
Bueno, Marisol, o sea, es que me pareció increíble porque se confirma todo lo que estaba contando. Ese día no cabía un alfiler, imagino que también lo pudo usted ver. No había sitio para sentarse. Había personas mayores que se sentaban como podían, había carritos con niños, había jóvenes. Yo creo que por eso está muy bien. Y la gente preguntaba, ¿pero esto va a ser siempre así? Pues tendrían que poner un poco más de césped porque no cabemos todos. Y bueno, o sea, de verdad, se confirma eso, que la gente quiere estar allí sentada, pues viendo cómo anochece.
Y que desde luego el poner macetas, en este caso hablábamos de pequeños árboles de 2 metros, hace más amable ese paisaje, ¿no? Y alejándolo un poquito del asfalto y del adoquín.
Sí, efectivamente. También es verdad que lo pudimos comprobar con el césped, ¿no?, que los madrileños quieren también habitar la plaza, sentarse, disfrutar de ella. Quizás es una plaza que les falta también algo más de bancos, ¿no? Estamos viendo también la posibilidad de cómo incorporar, estamos estudiándolo de momento, ¿no?, de cómo incorporar algo de asientos a la Plaza Mayor, seguramente también muy integrado en la plaza. Estamos viendo, bueno, pues algunas alternativas que estamos estudiando, pues alrededor del caballo quitar la verja y poner, bueno, pues un pedestal, escalones donde la gente se pueda sentar, bueno, cosas así como muy integradas que no alteren la visibilidad en la plaza.
¿Y la iluminación también cambia?
La iluminación es otro de los temas pendientes de la Plaza Mayor, ¿no? Estamos también desde el área de urbanismo, se está estudiando un proyecto que está bastante avanzado ya de iluminación de la Plaza Mayor, que se va a completar en el futuro. Yo creo que los comerciantes también, con la iluminación de los propios comercios, también se va a estudiar. Yo creo que estos 2 años de colaboración con comerciantes y hosteleros ha sido 2 años de trabajo conjunto, ¿no? Y yo creo que es una buena iniciativa que el legado que dejé la Plaza Mayor de este cuarto centenario sea un legado que permanezca, ¿no?
Bueno, pues habrá que esperar a que pasen las Navidades. Disfrutaremos de la Plaza Mayor como lo hemos hecho en las últimas décadas, como hasta ahora en estos meses, y a partir de enero, que sepan nuestros oyentes, que vamos a empezar a ver otra Plaza Mayor, que es una transformación, que Madrid también va a tener jardines en el centro.
Es que claro, Beatriz, ¿sabes lo que pasa? Que somos muchos madrileños, aumentamos día a día el número en el censo, y yo no sé si crece, claro, el número de habitantes al ritmo de la ciudad, porque se nos queda corto, se nos queda pequeña la Plaza Mayor, se nos quedan cortas las calles, etcétera.
Es que somos muchos.
Es que somos muchos madrileños.
Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros, venir a presentarnos este proyecto. Marisol Mena es directora de Patrimonio y Paisaje Urbano en el Ayuntamiento. Hasta pronto.
Un placer. Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, 2 en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915-71-82-65. Con la garantía de Grupo Oter.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé.
en este ratito que tenemos hasta la una, vamos a hablar del amor y de cómo ha cambiado el amor casi tanto como la Plaza Mayor de aspecto a lo largo de su historia. Del amor cortés al amor concertado, pasando por el amor correspondido o el amor del siglo XXI, amor 4.0 ya. Internet ha revolucionado nuestra vida en todos sus aspectos, nuestra forma de trabajar, de comprar, de vivir y hasta de amar. Pero todavía no sabemos cómo está afectando su irrupción en las relaciones personales y sus consecuencias. De hecho, hay poca bibliografía. Por eso es interesante el libro del que te voy a hablar ahora, Amar en tiempos de Internet. Un estudio en profundidad de viñetas clínicas que su autora, que es psicoanalista de profesión y vocación, llama Historias corrientes. Martina Burdet, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Amar en tiempos de Internet es el título del libro, tan importante como la coletilla que añades, que es ¿me amas o me follow?
Sí, y si te fijas con amar, con arroba, en el lugar de la A.
En el lugar de la A. ¿Qué te empujó a escribir este libro?
¿Perdón?
¿Qué te empujó a escribir este libro? ¿Por qué lo escribiste?
Varias cuestiones. Primero, que en mi consulta empezó a cambiar radicalmente muchas formas de discurso. Empecé a ver que la mayoría de mis pacientes, sobre todo los jóvenes, estaban conectados a páginas de contacto. Por otro lado, ellos me enseñaban en los teléfonos unos mensajes. La consulta de un psicoanalista es normalmente mullida y silenciosa. Y ahora todo estaba cambiando. Los ruidos de los teléfonos dentro de la consulta, lo que te traen de los WhatsApp, de los mensajes en la consulta como material, y luego la forma de narración de los pacientes que te contaban cómo habían quedado con uno esta noche, pero que bueno, que no dio resultado, que se fueron a la cama, pero que bueno, que van a quedar con otro esta próxima noche y a lo mejor con otro, porque ¿y no fue bien? A veces va bien, algunos se casaron.
Bueno, menos mal que hay historias con final feliz.
Hay unas estadísticas terribles que dicen que la media de duración de las parejas logradas es de 3 años.
¿De 3 años?
Sí.
¿Y lo achacas a que el inicio de esa relación sea a lo mejor a través de una pantalla y no, bueno, pues como ha sido toda la vida, conociéndose a través de amigos, en un bar? Vamos, que se ha perdido lo de ligar cara a cara.
Tenemos una herramienta nueva entre las manos y creo que es tan válida como cualquier otra. Entonces la vamos a utilizar, pero hay que utilizarla bien. Quizá habría que entrar en contacto directo con la persona en carne y hueso rápidamente. De la persona no sabes nada, tienes una imagen, es una metonimia, tienes una parte de un todo que no te dice gran cosa. Uh-huh. Entonces, evidentemente, lo que no importa ahora mismo es quién es la otra persona de enfrente. No sabes quién es.
La pantalla nos empodera y mostramos el que nos gustaría ser o que creemos que es más atractivo para la persona a la que intentamos, ¿no? La que intentamos enamorar de alguna manera. Pero claro, luego es muy difícil cuando uno se conoce cara a cara mantener ese papel que hemos ofrecido a través de una red social, de una red de contactos.
Es muy interesante tu pregunta. Mira, yo trabajo en casos muy escasos por Skype, en el nivel de psicoterapia. Y son personas que piden tratamiento porque están en países donde no hay psicoanálisis y no se pueden tratar. Entonces, de vez en cuando, una vez al año o 2 veces al año, vienen a conocerme. Y en el primer momento, cuando se quedan parados por el impacto del cuerpo, uh-huh, que sirve como de barrera, porque online dices cualquier cosa, sin represión. Y la represión es algo que estructura el psiquismo. Uh-huh. No puedes decir cualquier cosa.
Enfatizas en cómo el mito de Narciso resucita mientras que Eros muere. ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido en el camino con Internet?
Mira, cuando digo eso, es que ahora mismo en las páginas, en las fotos, en Facebook, en Instagram, en todos los lugares.
Te veo muy puesta, obviamente, después de escribir este libro, en todas las redes sociales que manejamos.
Estoy puesta. Llevo muchos años trabajando en el tema de la sobreexcitación, de la pornografía, de la relación con los otros. Menos mal que estoy puesta.
Y el resumen lo encontramos en el libro, claro. Bueno, en Amar en tiempos de Internet, entre otras cosas.
El libro es más profundo que lo que pueda decir ahora. No sé.
¿Qué hemos perdido en el camino
por internet,
y qué hemos ganado? Porque no todo va a ser, no hay que demonizar, ¿no?, al canal ni a la herramienta. Supongo que nos ha dado cosas muy buenas y luego es cierto que hemos perdido mucho.
Mira, lo decía en otra entrevista hace 2 días, las nuevas tecnologías son una maravilla y mi libro no está en contra de las nuevas tecnologías. A mí me encantan también, pero hay que saber hacer un uso adecuado. ¿Qué hemos perdido? La sensación del límite, de que no todo es posible, de que no somos omnipotentes. Hemos perdido el profundizar en algo. Ahora es todo muy rápido. Si no te gusta la persona que has visto esta noche, tienes millones a tu alcance y una sensación de poderío que te impide profundizar en las personas, en quiénes son, en la diferencia. Entonces lo que tenemos es cada vez más una exhibición de sí mismo. Bueno, lo ves por los selfies, uh-huh. Es la era del selfie, donde cada uno se quiere más así, prefiere tener likes que todo lo que vulnera o puede vulnerar el amor a otra persona.
Es muy interesante todo lo que estás comentando ahora, Martina, y a mí hay algo que me viene a la cabeza y me preocupa, porque los que ya tenemos cierta edad hemos experimentado el amor como ha sido hasta hace, quizás 2 décadas, y podemos comparar y decidir qué elegimos, si queremos un amor virtual o queremos un amor real. Pero las nuevas generaciones son las generaciones de likes y se están perdiendo mucho. ¿Qué consecuencias puede tener también para ellos, para nuestros hijos, por ejemplo?
Sí. Mira, yo tengo un nietecito muy pequeñito que tiene como fantasía ser youtuber. Porque eso es lo que les gusta a los niños de ahora, pero es un peligro. Porque efectivamente todo se queda en la superficie, en una imagen. Una imagen es llana. Uh-huh. No es la profundidad de una conversación, de una piel, de un cuerpo a cuerpo. Hoy tenemos el amor, incluso sin cuerpo, el amor online, uh-huh. A través de la pantalla. Pero tendremos que saber cómo utilizar esto y cómo enseñar a nuestros hijos a utilizar todas esas herramientas.
Pues espero que lo hagamos bien, porque, bueno, por nuestro bien como padres, aún así siempre está su consulta que nos puede ayudar.
Absoluta.
Y este libro que se llama Amar en tiempos de Internet y que esta tarde a las 8:30 se presenta en el Teatro Luchana. Apenas quedan unas horas. Martina, ¿cómo estás en estas horas previas a la presentación después de tantas horas invertidas en escribirlo?
Pues mira, lo considero como una fiesta.
Es una fiesta, ¿no?
Sí, es bonito. Bueno, no me caso, pero es una fiesta con la gente a la que quiero, con amor, que van a venir. Que
les vas a ver, tocar y abrazar.
Estás invitada.
Muy bien, bueno, pues recordamos, a las 8:30, Teatros Luchana, presentando Martina Burdett este libro, Amar en tiempos de Internet, una guía bastante interesante para que, bueno, recapacitemos sobre cómo nos estamos relacionando en estos tiempos del amor, que decía yo antes, 4.0. Gracias, Martina, por estar con nosotros.
Gracias a ti. Muchas gracias.
En apenas un minuto vamos a alcanzar ya la 1:00 p.m. Se despide de ti Herrera en COPE Más Madrid. Esta es parte de las historias que hemos buscado para ti, pero nos quedan muchas más a partir de la 1:05, después de las noticias. Te invito a que te quedes con nosotros también en mediodía. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation.
close me in.